Pues aquí seguimos en Hoy en Madrid, divinamente acompañados por Barry White. Es un lujo tenerlo cantando mientras hacemos un poquito de tiempo, esperando a que comience la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid. Ya saben ustedes que todos los jueves los distintos portavoces de los diferentes grupos parlamentarios hacen preguntas a la presidenta de la comunidad. Ella responde, ellos vuelven a repreguntar y ella re-responde. No sé si esto está bien dicho o no. Nieves Ortiz, buenos días.
Las réplicas, las contrarréplicas. El caso es que todos tienen sus turnos tasados para que efectivamente lancen esas cuestiones que son de la actualidad política y de interés para la ciudadanía, en las que, entre otros temas, vamos a saludar ya, si te parece, a Elena Rivas, que
Perfecto.
Está allí en el Parlamento Regional, en Vallecas. Elena, buenos días.
Buenos días.
Hola, Elena.
Digo yo que, entre otros temas, se va a hablar de incendios, pero
sí,
de muchas otras cuestiones que se van a estar debatiendo allí. Y veremos cuánto se alarga hoy el pleno, ¿eh? Cuéntanos.
Pues calculan que hasta las 8 de la tarde. Eso es un cálculo que hemos hecho los periodistas, así mirando cómo está el orden del día.
Pero un momento, Elena. ¿No se había adelantado los plenos precisamente para que se acabasen antes?
Sí, precisamente esa era la idea, para poder conciliar. Antes se celebran por la tarde, ahora por la mañana, pero
sí,
se largan hasta después de la tarde. Se hace una pausa de una hora, hora y media para comer, para coger fuerzas para la sesión de la tarde, que también tiene debates muy largos. Una hora dura el debate de cada una de las leyes o de las mociones, así que tenemos hasta
qué
las 8 de la tarde.
Qué
y empezamos con esa sesión de control al gobierno. Como comentabais, van a ser las preguntas de los portavoces parlamentarios sobre incendios. Va a preguntar el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Quiere saber cómo está el gobierno preparándose para la campaña contra incendios de cara a este verano, porque dice que hay que estar preparado para esas contingencias y hay que prepararlo ya, aunque no tengamos un ambiente veraniego, no está de más ir ya preparando esa campaña. Por parte del PSOE, el portavoz Ángel Gabilondo quiere preguntar a la presidenta sobre el compromiso que tiene el gobierno regional con las proposiciones no de ley que se aprueban en la Asamblea, para ver cómo, si tiene intención de cumplirlas o no. Y por parte de Podemos, José Manuel López, el portavoz, va a preguntar por la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Cree el portavoz que es muy poco progresiva y también quiere saber cómo fue la reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del pasado viernes. Quiere que dé explicaciones aquí ante los diputados de la Asamblea de Madrid. Y por último preguntará el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, que quiere conocer cómo va a reforzarse el personal de la sanidad pública madrileña de cara también a este verano. Quiere conocer. Esas son las cuatro preguntas que tienen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios aquí en la Asamblea de Madrid y que contestará la presidenta. Después, como comentabais, pueden replicar los portavoces y, por último, cierra la intervención también la presidenta. Siempre será Cristina Cifuentes la última en hablar.
Bueno, creo que antes de esa ronda de preguntas a Cristina Cifuentes hay una declaración institucional, que es algo a lo que ya nos vamos acostumbrando semana sí, semana también. Es decir, cuando no ocurre una cosa, ocurre otra. Y hoy creo, Elena, que hay una declaración institucional para apoyar a las víctimas del terremoto de Ecuador.
Efectivamente, los diputados de la Asamblea de Madrid quieren mostrar su solidaridad con los afectados por el terremoto en Ecuador. Recordamos que son ya más de 500 los fallecidos, que hay miles de heridos y de afectados desaparecidos también. Que ayer conocíamos también la aparición de la primera víctima española, una mujer que tenía doble nacionalidad, la primera víctima mortal. Y en cualquier caso, la Asamblea de Madrid y los diputados de la Comunidad de Madrid quieren solidarizarse con los afectados por el terremoto, y lo primero que harán una vez que tomen asiento y que comience la sesión será leer una declaración institucional de apoyo a las víctimas. Cuando se sienten, decimos, porque son las 18 minutos, marca el reloj de la Asamblea.
Y están de un relajado todos, en fin, en la mesa presidencial es que no hay nadie.
No están sentados ni la mitad. Hay muchos que están de pie hablando, comentando.
Bueno, acaba de entrar la presidenta de la Asamblea, que Paloma Drados, pero vamos, que es la única que está
posición.
La presidencia, exactamente, pero tampoco está ni sentada, está saludando a unos y a otros. Y es verdad que cada vez esto se lo toman con más relax, con más tranquilidad.
Tienen unos muchas y cosas otros, que comentarse a última hora. Parece que están aquí en corrillos comentando, haciendo sus cábalas o comentando las últimas horas del pleno. Seguro que están preparando sus intervenciones, también sus respuestas. Va a ser una sesión muy larga y tienen que estar preparados los diputados.
Bueno, vemos cómo toma asiento en estos momentos José Manuel López, el portavoz de Podemos, que ayer estuvo aquí precisamente con nosotros en el estudio de Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Vemos también al consejero de Transportes, a Pedro Royán, que tampoco, también pulula, digamos, de alguna, hemos visto en Gracia Hidalgo. No sé si ha llegado ya Cristina Cifuentes, Elena.
Pues no la veo ahora mismo, no, porque desde donde el lugar en el que tenemos la cabina de Onda Madrid tengo ahora mismo a tres diputados delante y puedo ver poco, pero no me parece. Oh, sí, está hablando con el consejero, puede ser con el consejero de Asuntos Sociales, de Política y Familia. Ahora mismo está entrando la presidenta Cristina Cifuentes. Llega cargada con bolsas y con papeles, con carpetas, con mucha documentación trae para este pleno de la Asamblea de Madrid. Acaba de tomar asiento la presidenta Cristina Cifuentes.
Bueno, pues suponemos que ya en breve y con por lo menos como poco 10 minutos de retraso, Paloma Drado va a dar inicio a esta sesión que, recordamos, va a comenzar con una declaración institucional con motivo del apoyo que quiere reflejar la Asamblea a las víctimas del terremoto de Ecuador. Hay que tener en cuenta, Nieves, que la población ecuatoriana es muy numerosa en nuestra comunidad y que, por lo tanto, en fin, hay mucho madrileño ya de por sí que tiene raíces ecuatorianas,
¿no? Y desde aquí, desde Madrid, además, no solamente la solidaridad, ¿no?, con muestras como esta, declaraciones institucionales, sino el seguimiento exhaustivo que se está haciendo por parte también de esos compatriotas, ¿no?, viviendo con angustia todo lo que allí se está desarrollando, y el envío, además, de la ayuda por parte de la Comunidad de Madrid y de España, de efectivos, de bomberos, de personal cualificado, de perros, para esas tareas de búsqueda entre los desaparecidos que todavía se cuentan por cientos. Es cierto que, bueno, la Asamblea de Madrid recoge, ¿no?, el sentir popular, se solidariza siempre con estas causas que se transforman en estas declaraciones institucionales y en las que, además, bueno, también es un reflejo, ¿no?, de lo que los madrileños queremos que los políticos trasladen dentro de este Parlamento, en el que además, bueno, vamos a hablar hoy también de la ley de transparencia, porque si Cristina Cifuentes lo ha venido defendiendo y de hecho lo ha aprobado en Consejo de Gobierno, su propia propuesta de ley de transparencia, es hoy el Partido Socialista quien la lleva al Pleno, pero con esas modificaciones, esa alternativa a ese proyecto del Ejecutivo regional que quieren poner sobre la mesa y que intentarán, ¿no?, que cuente también con el beneplácito del resto de los grupos, no tanto como del Partido Popular, porque no deja de ser alternativa, sino como de Podemos y también de Ciudadanos.
Bueno, vemos en estos momentos Cristina Cifuentes ha hecho lo que suele hacer siempre que llega a la sesión de control a la Asamblea de Madrid, que es ir donde todos y cada uno de los portavoces de los distintos grupos a saludarle. Hemos visto que ha dejado todo ese paquete de papeles que llevaba en su escaño, ha ido hasta el escaño de Ángel Gabilondo, ha estado charlando con él un poco, le ha dado un par de besos, después se ha ido al escaño donde estaba José Manuel López, también le ha saludado, también ha charlado con él, y en estos momentos se despide de Ignacio Aguado, al que también ha ido a saludar en su propio escaño. En fin, hiperactiva la presidenta de la comunidad, que ya va hacia el suyo propio, y a ver si ahora ya sí, en unos minutos, Paloma Drados, la presidenta de la Asamblea, da inicio a esta sesión.
Hay una parte fundamental del inicio cuando se arranca la sesión, y es en el momento en el que, además es Solera que lo estará allí viviendo personalmente, seguramente, bueno, además está nuestra cabina precisamente a la espalda, para que la gente se haga una idea, de Cristina Cifuentes. Bueno, pues todos los periodistas gráficos captan esas imágenes, y en el momento en el que se retiran en bandada esa nube de periodistas es cuando arranca
Están empezando a retirar. Por cierto, que me estaban indicando que lo que ha hecho Cristina Cifuentes, aparte de ir a saludar a cada uno de los portavoces de su caña, ha sido regalarles un libro.
Regalarles un libro, ¿verdad? Estábamos, no podía ver el título título, pero sí que estaba ofreciéndoles a cada uno de ellos y comentando con la portada. Tenemos que enterarnos en unos minutos, se lo podremos contar.
Seguro, seguro que va a ser muy comentado. ¿Cuál es el libro que ha regalado Cristina Cifuentes? ¿Si ha sido el mismo para todos o lo ha personalizado y a cada uno de sus rivales políticos les ha regalado un libro diferente?
Sí, hombre, estamos en vísperas de la noche de los libros, del Día del Libro, que es el 23 de abril, de ese premio Cervantes que se va a entregar el sábado en Alcalá de Henares, en el Paraninfo. Y bueno, está bien el gesto, pero un gesto además que están utilizando mucho los políticos últimamente en sus encuentros.
Además no, que regalarse libros.
O sea, el de baloncesto.
Sí, el primero fue Pablo Iglesias
a Sánchez.
Y ayer Rajoy le regalaba a Carles Puigdemont la segunda parte del Quijote, que es precisamente esa parte en la que el Quijote va a Barcelona y descubre el mar. Bueno, parece que ahora sí. Escuchamos a Paloma Drados, seguimos en Onda Madrid.
Es un escrito del portavoz del Grupo Parlamentario Popular al amparo del artículo 106 del reglamento de la Asamblea, en el que se solicita la retirada del punto 6.1 del orden del día relativo a la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. ¿Aprueba el Pleno de la Asamblea la alteración del orden del día?
Bueno, estamos escuchando.
El Pleno lo aprueba por asentimiento.
Otra cuestión preliminar.
Y pasamos a la segunda cuestión preliminar, consistente en la lectura y, en su caso, aprobación de la declaración institucional de solidaridad con Ecuador ante el terremoto del pasado día 16 de abril. Y para su lectura tiene la palabra la señora secretaria primera.
Buenos días, presidenta. El pasado sábado, un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter arrasó una gran parte de Ecuador, provocando una tragedia entre la población. Son muchos los lazos históricos que unen a España con el pueblo ecuatoriano desde hace siglos. No en vano, cerca del 4% de la población total de este país reside en nuestro país. El seísmo, el más catastrófico de los últimos 30 años, ha dejado centenares de muertos y miles de heridos, cifras que lamentablemente pueden verse incrementadas en los próximos días. Además de las desgracias personales, el temblor destrozó viviendas, carreteras, hospitales, colegios, etcétera, en escasos minutos. Inmediatamente toda la comunidad internacional se movilizó para ayudar a Ecuador. La Unión Europea, a través de la máxima responsable de la diplomacia, y los presidentes de Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, Paraguay, México, Venezuela, China, Noruega y Estados Unidos, entre otros, mostraron su colaboración para mitigar las consecuencias del seísmo. La Comunidad de Madrid ha enviado efectivos y recursos en un avión a través de ERICAN, Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. En el caso del Gobierno de España, la primera etapa de la ayuda humanitaria se ha prestado mediante un avión con 50 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias y con perros adiestrados para ayudar en las tareas de localización de posibles víctimas, además de potabilizadoras de agua y diferentes equipos de refugio que se irán incrementando en los próximos días. La Asamblea de Madrid quiere transmitir la solidaridad de todos los madrileños en particular y españoles en general, en un momento en el que todavía existen miles de ecuatorianos en unas dificilísimas condiciones y donde la reconstrucción del país debe tener una absoluta prioridad. Con esta declaración institucional se envía a todo el pueblo ecuatoriano y a sus representantes gubernamentales todo el afecto y el respeto, así como nuestra solidaridad y nuestros deseos para que las terribles consecuencias que están aconteciendo se vean pronto superadas. Gracias, presidenta.
Bueno, pues hasta aquí esta declaración institucional de apoyo a las víctimas del terremoto de Ecuador.
La Asamblea de Madrid, la declaración institucional.
Se va a votar.
El Pleno la acepta por asentimiento y pasamos ya, ahora sí, al punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en pleno. Lo recuerdo que el tiempo de tramitación de las preguntas es de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o diputada que la formule y el miembro del Gobierno que conteste. Y comenzamos, en primer lugar, por las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Ahora sí, escuchamos en directo esta sesión de control al Gobierno desde Onda Madrid.
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, nos gustaría saber qué planes está preparando el Gobierno regional para afrontar la campaña contra incendios el próximo verano. Gracias.
Muchas gracias, señora Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señora Aguado, desde el Consejo de Gobierno, desde el Gobierno, estamos trabajando en la elaboración de un nuevo plan, Infoma, que va a ser aprobado, en todo caso, antes del verano. Pensamos que antes del 15 de junio, este es el compromiso, y nos va a permitir este nuevo plan ya para este verano poder contar con más recursos y, en definitiva, poder mejorar la lucha de todos contra el fuego. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Aguado, su turno de réplica. Sí.
Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, no nos ha dado muchas pistas de cómo va a ser el plan. Mire, el año pasado, 2015, yo creo que no fue el peor año en términos de incendios forestales en la Comunidad de Madrid. No hubo grandes incendios entendido por incendios que superen las 100 hectáreas de monte o de bosque quemado. El porcentaje de masa forestal que se quemó también fue inferior a la media nacional. Y bueno, al margen de que cualquier bosque o cualquier monte que se queme es un drama y es irreversible y habría que evitarlo, insisto en que 2015 no fue el peor año de los últimos años, ¿no? Sin embargo, sí que nos preocupa que con todos y cada uno de los bomberos forestales con los que hablamos nos critica al Gobierno regional y cuestiona la manera en la que ustedes están gestionando la prevención y la extinción de incendios en la Comunidad de Madrid. Y eso, evidentemente, no es culpa únicamente suya ni de su Gobierno, es culpa fundamentalmente de las políticas del Partido Popular en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Son políticas inacabadas de privatizaciones que nos han dejado una serie de modelos de gestión ineficientes. Y un ejemplo claro es el modelo de gestión de la prevención y de la extinción de incendios en la Comunidad de Madrid. Mire, en 2009 ustedes empezaron, su partido empezó un proceso de privatización de la extinción y de la prevención de incendios en la Comunidad de Madrid, que supuso que a partir del año 2010 ya no se contratara nuevo personal laboral, que no se repusieran las bajas y que a día de hoy se haya reducido en un 35% el personal laboral destinado a labores de prevención y de extinción de incendios. Eso también supone que a día de hoy entre el 60 y el 70% del personal dedicado a las labores de extinción y prevención de incendios pertenezca a dos empresas privadas que son las que llevan el grueso de estas labores. Pero es que incluso el personal de estas empresas privadas también se queja del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Es decir, personal laboral y personal dependiente de empresas privadas están cuestionando cómo ustedes gestionan la prevención y la extinción de incendios en la comunidad. En definitiva, es un modelo que no le gusta a nadie. Y, por lo tanto, señora Cifuentes, yo le invito a que se lo replantee. Mire, nosotros desde Ciudadanos no somos contrarios a las externalizaciones, ni a firmar contratos entre lo público y lo privado, contratos público-privados, ni incluso a determinadas privatizaciones, siempre y cuando estas privatizaciones cumplan al menos tres requisitos. El primero de ellos es que no afecte a servicios esenciales. El segundo es que suponga un ahorro importante económico para las arcas de la Comunidad de Madrid. Y el tercero es que suponga una mejora en la gestión del servicio público. Y en el caso de la extinción y prevención de incendios, no cumple ninguno de esos tres requisitos. Por tanto, desde Ciudadanos le insistimos en que revise ese modelo de gestión y que proponga un modelo de gestión de la prevención y de la extinción de incendios público, único, de calidad y, sobre todo, consensuado con todos aquellos profesionales que se juegan la vida día y noche para combatir los incendios de montes y de bosques de nuestra comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, pues para estar todo tan desastrosamente, como usted dice, los resultados no han sido tan malos. Le voy a decir por qué no han sido tan malos. No porque haya habido menos incendios. Es decir, no es que suerte que ha habido menos incendios. Incendios ha habido muchísimos más. Cada año hay más. Pero cada vez se trabaja mejor. Y le voy a decir por qué. Porque se previenen y, sobre todo, porque se actúan en el momento en el cual se producen. Ese es el verdadero origen de los resultados. En todo caso, nosotros, se lo digo, estamos trabajando porque queremos mejorar y queremos hacer las cosas mejor, y este nuevo plan Infoma lo que tiene básicamente son más instrumentos para poder combatir mejor contra el fuego, novedades, una clasificación más clara de lo que son las zonas de alto riesgo o medidas preventivas para las zonas intermedias entre el medio urbano y el medio forestal. Y, por supuesto, ya en esta campaña de verano vamos a tener más medios humanos, más medios materiales. Va a haber más de 2.300 efectivos, de los cuales 1.318 pertenecen al Cuerpo de Bomberos, que es un incremento considerable. 19 parques de bomberos, uno más que en el año anterior con la apertura del Parque de Valdemoro. unos recursos que además van a seguir aumentando, todavía van a aumentar en los próximos años. En este año vamos a convocar 30 plazas nuevas de agentes forestales, más otras 10 de promoción interna, y a ello hay que añadir los 228 bomberos que se van a incorporar gracias al acuerdo que se ha alcanzado con los sindicatos de bomberos hasta el año 2020, señoría. Un acuerdo, además, histórico. Hacía mucho tiempo que no se alcanzaba un acuerdo suscrito, además, por todos los sindicatos de bomberos, Comisiones Obreras, UGT, CESID, CESID, precisamente en este sentido. Y respecto a las condiciones de los fijos discontinuos del linfoma, se va a crear una mesa técnica que va a estudiar precisamente la mejora de los mismos y, entre otras muchas cosas que ya tendremos ocasión de debatir más adelante, estamos también planteando la construcción de un nuevo parque de bomberos en Alcobendas. En resumen, señoría, estamos trabajando, indudablemente vamos a seguir haciéndolo. Queremos, además, prepararnos mejor contra el fuego, pero mire, creo que es de justicia reconocer que los principales responsables de las buenas cifras que hay en extinción de incendios es precisamente por la profesionalidad de todos los que trabajan en la campaña Infoma, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, los agentes forestales, también los voluntarios de Protección Civil y, por supuesto, todos los trabajadores de la campaña. Gracias a ellos, esperamos contar con la colaboración de sus señorías. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, pronto se va a cumplir el primer año de su gobierno y ya vemos los resultados. En el año 2015 la deuda ha crecido 3.000 millones de euros. Es el incremento anual más importante desde que el Partido Popular gobierna en la Comunidad de Madrid el año 95. Usted no se endeuda todavía más que sus predecesores. Su proyecto está agotado y está agotando a la región. La misma forma de gastar sin pensar en la gente y sobre todo el mismo sistema fiscal, injusto, que recauda menos, que privilegia a unos pocos y que no da suficiente para atender las demandas sociales. En Madrid, las bonificaciones y exenciones, los regalos fiscales llegan este año a más de 10.000 millones de euros sobre un presupuesto que no alcanza los 18.000. Hubo un tiempo en que la especulación y la burbuja escondían el agujero fiscal que están generando, pero hoy se le ven las costuras. Por eso le pregunto si se plantea cambiar el modelo fiscal.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, el exceso de déficit que tenemos este año, además de las causas que ya les hemos explicado, se debe básicamente a que estamos financiando a través del Fondo de Facilidad Financiera los excesos de déficit del año 2011 y del año 2014, que vienen a suponer unos 1.700 millones de euros. En todo caso, señoría, estamos haciendo los deberes y, mire, si lo que usted me pregunta es si nos planteamos modificar el actual modelo fiscal, yo le digo que no, no lo vamos a modificar y le digo por qué. Porque es un modelo que incrementa los recursos para que los madrileños, los ciudadanos, puedan ahorrar más, puedan, si quieren, consumir más. Y es un modelo, además, que favorece la inversión también de los empresarios, de los comerciantes y demás, porque es un modelo, el nuestro, que genera empleo, como se demuestra, y que además reduce la igualdad. Y especialmente, señoría, y sobre todo, porque es el modelo que han votado los madrileños, y precisamente por eso lo vamos a mantener. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Este modelo que tanto le gusta y que tanta desigualdad está generando en esta región tiene dos graves problemas. El primero es que usted ha hecho mal las previsiones de crecimiento. Se lo dije durante los presupuestos, han hecho el crecimiento mal y eso significa que no van a llegar donde pensaban. El señor de Guindos la semana pasada ha dicho que el crecimiento pasa del 3% al 2,7%. Por tanto, vamos a tener una fiscalidad peor. Y el segundo problema es que es el modelo fiscal más regresivo de este país. Al tramo autonómico más injusto, el IRPF, se suman los regalos fiscales. El más claro, el impuesto de patrimonio. En Madrid hay 3.000 personas que declaran un patrimonio superior a 6 millones de euros. Son el 0,0005% de los madrileños y dejan de pagar más de 400 millones de euros, que equivalen a 110 escuelas infantiles y a poder multiplicar por 4 la renta de inserción. Han convertido Madrid en un paraíso fiscal dentro de España. Ya sé que les gusta más la fiscalidad de Panamá y de Jersey y no es a los únicos a los que les gusta. Pero verá, la unidad de España se construye sobre la solidaridad fiscal, no llevándose el dinero fuera y menos generando un paraíso aquí. En Madrid no hace falta subir los impuestos, bastaría con que se pagasen. Desde esta situación nos enfrentamos a la propuesta de nuevos recortes que está haciendo Bruselas y que el señor Montoro les contó la semana pasada. Sé que le cuesta acostumbrarse a la separación entre el legislativo y el ejecutivo y lo vivo a diario. Pero verá, debería explicarnos en esta Cámara qué se habló en aquella reunión. Es su deber. Usted justifica la mala gestión aludiendo a la forma de financiación autonómica. Es verdad que hay que cambiar el pacto autonómico, pero también hay que cambiar el pacto de financiación local y eso hay que hacerlo simultáneamente. Pero no debe esconder ese problema de ese injusto sistema fiscal que tenemos. Porque no se puede tener un estado de bienestar como Dinamarca con unos regalos fiscales como Panamá. Usted que tanto me habla de libertad, verá, una sociedad más libre es aquella que es más justa y equitativa. Y eso requiere un sistema fiscal progresivo donde los que más tengan paguen más y que haya una redistribución a partir de los servicios públicos que sean de mayor calidad y sobre todo que estén orientados a la mayoría social.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, nuestro compromiso con los madrileños es ni subir los impuestos ni crear otros nuevos impuestos. Y vamos a seguir garantizando que Madrid tenga la fiscalidad más baja de toda España. Y no es cierto eso que usted dice, porque los madrileños pagan impuestos y muchos además. Somos la comunidad que más recauda por IVA y por IRPF. El problema, ¿sabe cuál es? Mire, que para nosotros los impuestos son recaudatorios, porque sirven para pagar los servicios públicos. Pero es que para ustedes los impuestos son confiscatorios. Es que esta es la diferencia, si lo dijo un diputado suyo. Os vamos a freír a impuestos a todos. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Aquí y allí donde gobiernan. Eso es lo que ustedes están haciendo. Han subido los impuestos. O donde apoyan gobiernos. En Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Asturias, en Valencia, en Navarra. Pero si hasta su líder, Pablo Iglesias, le ha pedido a Pedro Sánchez que aplaste a los españoles con una presión fiscal del 3% del PIB, además de freírnos impuestos a todos, señoría. Además de traernos a impuestos, ustedes son muy injustos, porque nosotros los bajamos, especialmente a quien tiene menos renta, como hemos hecho en Madrid, que hemos bajado un 1,7% el tramo autonómico del IRPF. ¿Sabe a quién? A las rentas más bajas. ¿Sabe lo que hacen ustedes donde gobiernan, como por ejemplo en Valencia? Mantienen el tipo mínimo un 25% más alto, es decir, los que menos tienen pagan un 25% más alto, mientras nosotros lo bajamos. Eso hacen, señoría, donde ustedes gobiernan, así que por favor no me hable de su modelo fiscal, porque mire, se lo voy a explicar muy claramente. Los madrileños no quieren que ustedes les suban los impuestos y además los madrileños tampoco quieren que ustedes les gobiernen. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué compromiso tiene su gobierno con las proposiciones no de ley aprobadas en la Asamblea?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Me preguntó usted exactamente lo mismo hace 7 meses y obviamente mi respuesta pues tiene que ser muy similar. Mi compromiso político, por supuesto, es con esta Cámara, pero en primer lugar y por encima de cualquier otra cosa, con los madrileños y las madrileñas. Un compromiso que se recoge en el programa electoral con el cual concurrimos a las elecciones y con el acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. En esta legislatura hemos aprobado 69 proposiciones no de ley. Estas proposiciones, por mucho que insistamos en que efectivamente no tienen carácter de ley y carecen de efectos jurídicos vinculantes, tienen una enorme fuerza moral y sociopolítica. Lo comprobamos cada semana en el trabajo riguroso de todos los grupos. Son iniciativas parlamentarias que nos permiten ejercer funciones de impulso, orientación y control de la acción del Ejecutivo. En el ejercicio del Pleno de la Cámara, su objeto es fijar y desarrollar las políticas realizadas por su Consejo de Gobierno, a fin de instarles a que ejecuten una acción concreta. son mandatos de la Asamblea en su función de impulso político. Su importancia es tal, señora presidenta, que de su atención y consideración se deduce la concepción que tiene el Ejecutivo de la actividad parlamentaria y de la labor de los grupos. No faltan quienes consideran que su incumplimiento por parte del Ejecutivo puede desencadenar la exigencia de responsabilidades políticas. Señora presidenta, son determinantes, porque en ellas expresamos voluntad ciudadana y afrontamos sus necesidades, y porque son juicio y valoración sobre concretas actividades o decisiones. Es preciso hacer un seguimiento del estado de la cuestión en que se encuentran las PNLs. No pocas de ellas están emplazadas temporalmente, y eso parece ignorarse. Hasta la fecha se han presentado 78, se han aprobado 69, y de las aprobadas más de la mitad con el voto en contra del Grupo Popular. Son PNLs que impulsan medidas concretas en educación, como la eliminación de las tasas de FP, o en sanidad, como la transparencia en el funcionamiento de citas sanitarias y el compromiso de evitar nuevos copagos, así como los servicios sociales, reclamando el protocolo único de atención en residencias de mayores, sin olvidar lo que tiene que ver con el retorno del talento joven, la derogación de ciertas tasas judiciales, la tarifa plana en transporte para personas con discapacidad, la creación de oficinas de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y de unidades de valoración forense. Porque no, y no sigo porque usted, sin duda, esto lo conoce muy bien y lo está atendiendo cada semana. Entre otras muchas cuestiones que nosotros no debemos ignorar. Señora presidenta, suponemos que su Gobierno sigue minuciosamente y con sumo interés el efecto de las PNL sobre sus políticas y decisiones. En todo caso, se lo demandamos. No podemos reducirlas a algo testimonial. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, yo no sé de dónde se saca usted lo del incumplimiento, porque, mire, le voy a decir que de las proposiciones no de ley aprobadas por esta Asamblea, incluso de aquellas de las que hemos votado nosotros en contra, tenemos derecho a votar. ¿Nos dan ustedes permiso? Gracias. Bien, le voy a decir, estamos ya iniciando acciones para materializar lo que se pide en las proposiciones no de ley. ¿Sabe aproximadamente de qué tanto por ciento de las 69 que usted me ha dicho? Más del 80%. Es decir, ese incumplimiento no es verdad. Yo le pido a usted que se informe mejor, porque le puedo garantizar que tenemos un respeto máximo por las decisiones de esta Asamblea, a pesar de que usted sabe perfectamente, lo sabe, que las proposiciones no de ley no son vinculantes. No lo son. Y a pesar de todo, se lo vuelvo a reiterar, señorías, estamos teniéndolas muy en consideración. Mire, las proposiciones no de ley, yo se lo repito a usted todas las veces que quiera, carecen de fuerza normativa, no son vinculantes para la acción de gobierno y, por tanto, señoría, usted, por mucho que se empeñe, no puede exigir su cumplimiento íntegro, no puede. Y además le voy a decir otra cosa, si es que los diputados de su grupo me permiten utilizar la palabra. Mire, usted me está pidiendo a mí una cosa que ustedes no hacen cuando gobiernan. Usted sabe, se ha tomado la molestia de ver qué es lo que hacen sus gobiernos, los gobiernos socialistas donde gobiernan. ¿Ha mirado usted lo que ocurre en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Asturias? ¿Lo ha mirado? Pues mire, yo sí lo he mirado. Lo he mirado y se lo voy a decir.
Señorías, silencio.
¿Sabe lo que ocurre? Que no cumplen las proposiciones no de ley. No las cumplen. Y le voy a decir por qué no las cumplen. No las cumplen porque el gobierno gobierna. Y el legislativo legisla y controla al gobierno. Pero mira, señoría, usted, a mí me parece bien que todas las semanas me pregunte lo mismo, pero yo le invitaría a que de una vez por todas acepte usted la realidad. Es que ustedes no ganaron las elecciones y ustedes no pueden sustituir al gobierno desde los bancos de la oposición. No pueden hacerlo por muchas proposiciones no de ley que presenten. No pueden hacerlo. En cualquier caso, yo le digo que vamos a seguir cumpliendo los mandatos de esta Asamblea, como no puede ser de otra manera. No vamos a asumir nunca, ya se lo digo, las proposiciones no de ley que supongan aumento de gasto respecto a los presupuestos, y en todo caso vamos a seguir manteniendo, como hasta ahora, nuestro compromiso con esta Cámara y, sobre todo y por encima de ello, con todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto sobre las medidas para reforzar el personal de la sanidad pública.
Muchas gracias, señor Osorio. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señoría. Estamos trabajando intensamente para mejorar la sanidad madrileña. Una sanidad que es pública, que es gratuita, que es universal y que es de calidad, aunque indudablemente pues hay muchas cosas que hay que mejorar y precisamente por eso ya hemos puesto en marcha medidas como atención sanitaria a todas las personas, también a los inmigrantes irregulares, el suministro gratuito de los medicamentos más avanzados contra ciertas enfermedades, como por ejemplo la hepatitis C, cosa que por cierto no han hecho en otras comunidades autónomas, o el plan de choque para reducir las listas de espera, que espero que surta efecto porque realmente es uno de los problemas principales que tenemos. Y ahora sumamos otra nueva y muy importante iniciativa, que es una oferta de empleo público sanitario para el año 2016 de 1.043 plazas, que para que se hagan idea supone un 42,7% más que el año pasado y está destinada precisamente a reforzar los servicios sanitarios, 200 de ellas, de estas plazas reservadas a las urgencias. Y, simultáneamente, y dentro del plan de mejora de la atención primaria, en el mes de mayo vamos a crear 212 nuevas plazas en centros de salud, incluidos los médicos de familia. Y, para reforzar la estabilidad laboral, vamos a continuar con el proceso de transformación del personal estatutario eventual en personal interino, comenzando también aquí por la atención primaria. Y es que, señoría, en este Gobierno tenemos el objetivo de mejorar todos los servicios públicos, de manera muy especial la sanidad. Precisamente por eso, en el entorno de otros servicios, este año vamos a convocar 1.500 plazas de profesores, ya estamos contratando 360 nuevos conductores de metro y también por ello estamos precisamente ampliando el personal sanitario con el fin de ofrecer a todos los ciudadanos una atención sanitaria de la máxima calidad, que además sea más cercana y que además sea también más innovadora. Ese es nuestro compromiso con los madrileños y en ello estamos trabajando. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias. En el Partido Popular concebimos la sanidad como un servicio público, universal, gratuito y que debe ser de la máxima calidad. Por ese motivo, el Gobierno de la Nación, esos difíciles cuatro años, ha incrementado el presupuesto de sanidad, asuntos sociales e igualdad en un 28,5%. Ha tomado medidas para evitar el turismo sanitario, ahorrando 1.000 millones a España al año, según las cuentas del Tribunal de Cuentas. Y además, es bueno recordar que España es uno de los países de la Unión Europea que mayor asistencia da a los inmigrantes sin papeles. En la Comunidad de Madrid hemos sido todavía más ambiciosos y así, por ejemplo, en esa materia el Gobierno de Cristina Cifuentes ha ampliado más todavía esa cobertura sanitaria a las personas sin papeles. Somos Madrid la comunidad que más porcentaje de su presupuesto dedica a la sanidad, un 45%, para que ustedes comparen, Andalucía dedica el 28%. Somos la comunidad que en los últimos 10 años ha puesto en marcha 12 hospitales y 83 centros de salud. Esto no tiene precedentes ni en España ni en Europa. Somos la única comunidad que tiene libre elección de médico, de enfermero y de centro sanitario. Y estas medidas se añaden las que hoy nos ha contado la presidenta para reforzar a los profesionales de la sanidad, excelentes profesionales que sostienen la sanidad pública de Madrid. Y estas medidas y otras circunstancias contribuyen a que Madrid sea la comunidad con mayor esperanza de vida, 82,96 años, más que el resto de capitales europeas, más que Inglaterra, más que Alemania, más que Japón. Además, en Madrid se produce una circunstancia, es que aquí vienen miles de pacientes que residen en otras regiones porque tenemos una mayor calidad asistencial. Les pongo un ejemplo reciente, 17.000 residentes en Toledo han pedido que se les trate en Madrid. Y yo me pregunto, si la sanidad madrileña fuera tan deficiente, fuera un negocio, como ustedes nos cuentan, pleno tras pleno, ¿por qué estos ciudadanos de Castilla-La Mancha, que podían disfrutar de la sanidad pública de Castilla-La Mancha, vienen a Madrid? ¿Será que son personas que les gusta vivir peligrosamente? ¿Será que son personas masoquistas? Y es que, señores diputados de la bancada socialista y de Podemos, tienen que plantearse la sanidad de otra manera. La sanidad es un servicio público que debemos mejorar entre todos. Y no es un arma arrojadiza política que admita cualquier falsedad, porque ustedes mintieron aquí mismo cuando dijeron que para entrar a los hospitales había que traer la tarjeta Visa, y siguen mintiendo con la manipulación permanente entre la sanidad pública y la colaboración privada. Mientras que les parece estupendo que en Andalucía haya 17 hospitales privados prestando servicios a la asistencia sanitaria, aquí cualquier colaboración privada la tachan de negocio o de que algo que va en contra del interés de los pacientes. Es triste que envuelvan en la bandera del interés de los pacientes una idea que es simplona, que es falsa,
vaya,
y que solo,
señoría,
atiende a intereses políticos y sindicales. Ustedes lo saben bien.
Muchas gracias, señoría. Concluido el turno de preguntas a la señora presidenta del Gobierno, pasamos a las preguntas dirigidas a los consejeros y para la formulación.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la sesión de control. Esas preguntas de los portavoces de la oposición a Cristina Cifuentes. No ha habido cambios en el guión, a excepción de ese preliminar en Ives Ortiz, que hacía referencia precisamente a esta casa, al ente de la Radio Televisión Madrileña. Había una votación pendiente que sigue estando pendiente.
Sigue estando pendiente. Ayer, de hecho, los grupos de los portavoces de todos los grupos, de los cuatro grupos parlamentarios, se reunían para acordar si efectivamente se retrasaba esa votación, como así se ha decidido, o si se posponía la fecha que está ahora prevista para que se produzca esa votación, es el próximo 5 de mayo. Por lo tanto, bueno, salvo que haya algún desacuerdo entre medias y se posponga de nuevo, porque es cierto que estamos pendientes también, ¿no?, de que se produzca esa votación. Hay discrepancias respecto a dos de las candidatas, la señora Cafarel, que es la propuesta del Partido Socialista, y Mae Lozano, es trabajadora de esta casa de Telemadrid, que también es candidata a estar dentro, formando parte de ese Consejo de Administración de esta casa, y el Partido Popular considera que no son aptas ni la una ni la otra. Por lo tanto, siguen negociando para intentar desbloquear esa situación, y, como decimos, se ha pospuesto hasta el 5 de mayo, en principio, la votación en pleno. Eso en lo que tiene que ver con el orden del día de hoy, que se ha modificado. Y, por otro lado, estábamos pendientes, y tú lo decías, Eli, cómo Cristina Cifuentes había entregado un libro.
Exactamente.
A los compañeros de otros partidos políticos, los portavoces de los grupos.
Bueno, ya sabemos qué libro es, ya lo hemos averiguado rápidamente, ¿no?
Qué libro es, y además Elena Arribas sabe el título. Supongo que además ha corrido como la pólvora, Elena, saber quién es el autor y el título
del libro.
De este libro.
Elena, los periodistas, pues, a ver, el título del libro es Ejemplaridad Pública, un libro de Javier Gomá. Lo dice todo el título directamente, no sabemos cuál es el mensaje subliminal que quiere lanzar la presidenta a los portavoces de los grupos parlamentarios. Ese es el libro que le ha regalado el portavoz del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. Ejemplaridad Pública es el libro que le ha querido regalar con motivo, como decíais, del Día del Libro, que celebramos mañana viernes ya.
Bueno, es un libro editado en 2009, para el que lo quiera saber, publicado por la editorial Taurus. Por lo visto es un ensayo que tiene que ver mucho con los usos y costumbres de la democracia.
Sí, con los usos y costumbres de la democracia, de políticos, incluso la figura del monarca, del rey. Javier Gomá es un escritor y filósofo español, es doctor en filosofía y posee una doble licenciatura en filología clásica y en derecho. Ganó las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado con el número uno de su promoción, que no es nada, en el año 1993, y desde 2003 es director de la Fundación Juan Marx, con sede aquí en Madrid. Por lo tanto, bueno, pues un autor que tiene varias publicaciones, y esta última es la que ha elegido Cristina Cifuentes para regalársela a los portavoces de los grupos allí en la Asamblea. Por lo tanto, libro del que se va a hablar
mucho.
Mucho,
¿eh? Oye, vamos a intentar nosotros hablar con Javier Gomá, porque estamos viendo cómo estos regalos de libros que se hacen los políticos lanzan de pronto al estrellato de la opinión pública pues estos títulos que de pronto se ponen de moda. Ocurrió con el libro sobre el baloncesto que le regaló Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Hablamos en su día con el autor, que estaba muy sorprendido y que además se había enterado por los periódicos.
Sí.
Y ahora vamos a intentar hablar también con Javier Gomá, A ver qué le parece esta idea, que supongo estará encantado,
claro,
porque
hombre,
todo esto es promoción para su libro.
Una promoción buenísima, claro, sí, que todos estemos hablando de ello.
Bueno, que son las 10:48, con un poquito de retraso sobre la hora prevista. Hemos concluido ya esta conexión con la Asamblea de Madrid. Elena, ahí te dejamos hasta las 8 de la tarde.
Atenta a todas las preguntas que le continúan haciendo ahora mismo al Gobierno y las proposiciones no de ley, las mociones también que se van a debatir en esta Asamblea de Madrid.
Bueno, pues que te sea leve, compañera. Hasta
Gracias.
Luego.
Hasta luego.
Y nosotros seguimos ya con nuestro ritmo habitual en Hoy en Madrid. Nieves, nos encontramos dentro de un ratito con el avance.
Aquí estaré.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡Y el Getafe!
Esta tarde, desde las 8:15, todos con el Getafe. Desde Anoeta, Real Sociedad Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
I'm not afraid, all is forgiven, 'cause after all, what's done is done. Move on with grace, slip into space, and when I'm ready, I'll sing my song.
Bueno, pues ahora sí, ahora ya recobramos nuestro tono habitual, nuestro ritmo habitual en Hoy en Madrid, y nos hemos fijado en una noticia que conocíamos ayer y que tiene que ver con la Policía Nacional, porque es este cuerpo el que ha desmantelado una organización especializada en robar vehículos en España y venderlos después enteros o por piezas en Marruecos. La operación ha sido una operación de gran envergadura, han sido arrestadas 44 personas y se han recuperado 77 coches, muchos de ellos cuando iban a ser embarcados en el puerto de Algeciras. Claro, lo que nos hemos preguntado en este equipo es, bueno, ¿y cómo se localizan estos coches? Porque evidentemente quienes los roban con la intención de venderlos, los modifican de muchas maneras. ¿Cómo se detecta que un coche es un coche robado? ¿Cómo se localizan? Bueno, pues nos hemos puesto en contacto con una empresa que utiliza un sistema que permite la localización y la recuperación de estos vehículos robados, estén donde estén. Incluso creo que los localizan en garajes, en contenedores, en sótanos, y además lo hacen de una manera muy rápida. Ellos trabajan en colaboración con el Ministerio del Interior, es una empresa que se llama Detector, y tenemos con nosotros a su director comercial, a don José Ignacio Rubio. Señor Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que localizan ustedes, son capaces de localizar un coche robado en un tiempo inferior a 4 horas, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ¿y cómo lo hacen?
Pues lo que hacemos en Grupo Detector es embarcar unas balizas indetectables para el ladrón dentro del vehículo, de forma aleatoria, escondidas en diferentes ubicaciones del vehículo, para que de alguna manera, en caso de robo, pues emitan una señal que permita a los cuerpos de policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uh-huh. a la recuperación en un promedio, como decías, inferior a 4 horas.
Claro, porque la manera de operar de estas redes que roban coches para luego venderlos por piezas o enteros, supongo que es lo primero, meterlos en algún sitio para modificarlos completamente o para, en su caso, despiezarlos, ¿no?
Así es. En función del tipo de vehículo, pues hay una finalidad diferente, ¿no? Si su utilidad es la venta en mercados secundarios, pues no hay modificaciones estructurales importantes, ¿no? Es decir, lo que es un cambio de placas o un traslado de bastidores suficiente, y después su venta con documentación falsa en mercados negros, mercados secundarios. Y si el otro destino es el despiece, pues obviamente pues se desmantela el vehículo y se vende por piezas.
¿Y luego cómo se trasladan estos coches, los que no han sido convertidos en chatarra, para entenderlo, los que van enteros? ¿Cómo los trasladan luego? Porque, claro, estamos hablando, por ejemplo, de la operación de ayer, donde se recuperaban 77 coches que estaban a punto de ser embarcados en el puerto de Algeciras. ¿Qué los llevan? ¿En estos trailers enormes con los que nos cruzamos en la carretera de vez en cuando?
Rodados, depende, en ese caso depende del ladrón, ¿no?
Sí.
Habitualmente se llevan rodados con un duplicado de otro vehículo legal, de curso legal, que sea de similares características, hace un duplicado de placa, un duplicado de documentación, y mientras tanto sea legal el vehículo original, pues seguirá siendo este duplicado hasta su venta, como decíamos, en un país secundario, ¿no?
Claro. Entonces, ustedes lo que hacen es implantan, como ese chip en el coche. ¿Esto lo puede hacer cualquiera?
Cualquiera. La unidad de detector es una unidad independiente a lo que es el sistema del tercer vehículo. Simplemente es, como decía, llevar a cabo la ocultación y a través de nuestros canales de distribución, ya sea a través de página web o a través de acuerdos con las compañías de seguros o puntos de venta a nivel nacional, pues sí, puede llevar la contratación, la instalación y la protección de su vehículo en caso de robo.
¿Y este chip va conectado siempre? Quiero decir, ¿va emitiendo una señal siempre o solamente se emite o se puede hacer que emita una señal en un momento determinado?
Única y exclusivamente en caso de robo. Lo que hacemos es que la unidad se queda dormida en el vehículo y no emite ninguna señal, como decíamos, también para que no sea perceptible por, claro. por terceros. Y únicamente en caso de robo, pues disponemos de una central de alarma 24x7 en la cual el cliente llama para denunciar el robo. Y al momento que procedemos la activación de la baliza, cualquier vehículo patrulla que esté próximo a la ubicación del vehículo robado, pues capta la señal y conduce este vehículo patrulla hasta la recuperación del vehículo.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes haciendo esto?
Pues Detector nace en España en el año 2000 como licencia de una compañía americana que se llama Lowjack, que tiene presencia en 36 países, y Detector es el licenciatario de Lowjack en España y Portugal, ¿no? Comenzamos a distribuir a través de red de concesionarios de marcas premium y en el año 2006 dimos el salto cualitativo a través de los acuerdos con las compañías de seguros. Como podéis imaginar, son parte de los interesados, puesto que
claro.
tienen que indemnizar en caso de robo, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajamos con el 85% de las compañías de seguros de España en dos modalidades, bien la gratuidad o la prescripción del servicio en vehículos de alta gama, o bien descuentos en la prima del asegurado por la contratación directa de Detector, ¿no? Obviamente, la compañía recibe un beneficio, que es la no indemnización en caso de robo, y por tanto agradecen al asegurado la contratación y le hacen un descuento en la prima.
Bueno, en estos 16 años que llevan ustedes funcionando con nosotros en España, ¿cuántos chips habrán podido colocar?
Pues hemos instalado cerca de 150.000 chips o unidades en los vehículos de clientes particulares, a través de diferentes canales de contratación. Y hemos recuperado cerca de 80 millones de euros en valor de vehículos recuperados, ¿no? Tenemos a día de hoy una exposición bastante importante en vehículos de alta siniestralidad por robo, y prácticamente hablamos de un robo diario, ¿no? Con lo cual, pues la actividad es bastante intensa y bueno, y casos como el de ayer, pues de alguna manera hacen justicia, digamos, a la efectividad del servicio, ¿no?
Claro, el tiempo que llevan ustedes funcionando, además, les permite hacer, supongo, unos estudios estupendos sobre los coches que son más robados o no. ¿Hay algunos que sean especialmente buscados por los ladrones de coches?
Depende si analizamos lo que es el volumen o la frecuencia. En lo que es volumen, estamos hablando de vehículos como Seat León, como Volkswagen Golf, como BMW Serie 1, Audi A3. Son vehículos de alta exposición, de alto número de unidades en mercado y, por tanto, de alto nivel de robo, puesto que tanto por piezas como por venta en mercados secundarios, pues es de fácil colocación, ¿no? Si hablamos de vehículos de alta gama, que tiene otra finalidad, ¿no? Que es el venderlo en países del este de Europa o del norte de África, hay marcas como BMW, como como Land Rover, que son las más demandadas a día de hoy. Esto va por modas, ¿no? Va cambiando en función de la demanda del cliente final, el mercado negro. A día de hoy podemos hablar de un X5, un X6 o un Range Rover como marcas o modelos fetiche para ladrón.
Bueno, le tengo que hacer la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Bueno, ¿esto es muy caro, poner un chip de estos en nuestro coche?
No, tenemos un coste de mercado para cualquier canal de venta de 19 euros al mes. Creemos que esta inversión es muy barata para la tranquilidad y la seguridad que ofrece al cliente final, ¿no? Que es tener protegido su vehículo frente al robo.
Bueno, pues nos hemos querido acercar a este invento novedoso, por lo menos para nosotros, aunque ya lleva 16 años funcionando en España, que puede ayudarnos a que si nuestro coche, por una de aquellas, es objeto de los cacos, lo podamos localizar antes ni de que lo despiecen ni de que se lo lleven fuera de nuestro país. Así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, don José Ignacio Rubio, director comercial de Detector, que es este chip que podemos colocar en nuestro coche y que luego manda una señal cuando nos lo han robado, que permite su localización en un tiempo muy cortito.
Muchas gracias a todos.
Gracias, un abrazo.
Igualmente.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid y después ya saben que volvemos, porque tenemos por delante todavía, pues miren ustedes, dos horitas completas de Hoy en Madrid.